Quisiera, a manera de introducción, que cantáramos el himno 129. Es un himno conocido, pero la letra es preciosa, hablando del Señor Jesucristo, ya que este tema lleva por título la consagración del Señor. Entonces, vemos bien cómo calza este himno en cuanto a la entrega del Señor Jesucristo a su Padre y a nuestro Padre Dios. Número 129.
Oh Padre Dios, tu Hijo es para ti, tu gozo eterno, tu satisfacción. Por su perfecto caminar aquí, por lo que hallaste en su corazón. Oh Padre Dios, qué amor y lealtad pudiste en tu santo Hijo ver. No vino a ser su propia voluntad, tu obra y tus deseos quiso hacer. Oh Padre Dios, qué gran satisfacción hallar un solo hombre que te amó con toda su alma, mente y corazón, y que en su vida en todo te agradó. Jesús tan solo para ti vivió, conforme a tu divina dignidad. Oh Padre Dios, por puro amor a ti, Jesús sufrió afrenta y confusión, llevó tus vituperios sobre sí, el celo por su Dios le consumió. Su propia salvación no te pidió, mas en su angustia y su tristeza a ti la gloria de tu nombre anheló. Jesús, ni aun su propia vida escatimó, pues en tu honor la derramó en la cruz, sin manchas a sí mismo se ofreció. resurrección.
Amén. Padre y Dios, te alabamos, te glorificamos por estas palabras que podemos cantar de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Gracias porque ahí vemos de cuerpo entero en toda su plenitud al Señor Jesucristo consagrado, entregado, dándose totalmente a la obra que tú le encomendaste, cumpliendo los propósitos y los anhelos tuyos en el tiempo que estuvo aquí en esta tierra. Gracias, Dios, porque Él fue el único que llevó alegría. Podríamos decir muy respetuosamente, Dios, el que te hizo sonreír a ti, Dios. Él fue el único. Él fue el único que te complació, que te llenó, Dios, si es que podemos hablar de esa manera. Si podemos hablar que tú tienes límite como nosotros, que hablamos de llenura, que hablamos de saturación. Dios, gracias porque tu Hijo te glorificó en esta tierra. Gracias porque lo podemos contemplar y ver y leer a Él durante este tiempo juntos. Rogamos que este estudio que es abierto a continuación, Señor, en verdad podamos sacar esa parte tremenda del Señor Jesús que se consagró, que se dio en su totalidad para ti, oh Dios. Gracias. Muchas gracias por enseñarnos y guiarnos durante este tiempo. Te alabamos en Cristo Jesús. Amén. Sí, es un himno, como ya lo hemos cantado y como lo conocemos, lo que nos dice del Señor Jesucristo. Dice: oh Padre Dios, tu Hijo es para ti tu gozo eterno y tu satisfacción. Por su perfecto caminar aquí, por lo que hallaste en su corazón. Y las demás estrofas, el restante, no hacen sino resaltar la obra, los valores, las características del Señor Jesucristo mientras que anduvo en esta tierra. Entonces, vuelvo y repito que entonces este estudio es abierto y solamente estoy haciendo la introducción. Como tal, entonces, el tema, repito, es la consagración o dedicación del Señor Jesucristo. Podemos mirar entonces, voy a decir unos versículos, unos pasajes de la palabra, y entonces ya los que van a tomar apuntes y para de pronto los hermanos que van a intervenir, tenerlos en cuenta, más lo que el Señor les muestre. Por eso es que al Señor Jesús lo vemos desde su niñez. En Lucas 2:49, lo vemos desde sus inicios. Entonces, Él allí, dedicado, cuando se quedó de sus padres, María y José, podemos llamar que eran los padres del Señor Jesús, si es que lo podemos llamar así. Y entonces, cuando lo encuentran, había caminado un día de camino. Piense usted cuánto trayecto, si nos fuéramos de aquí, digamos, a Manizales, en un día nos vamos a pie. ¿O nos iríamos hasta dónde? ¿Sí? Entonces piense usted con su hijo de 12 años o de 11 o de 10, y entonces usted ahora después de la conferencia arranca para Manizales a pie o para Cali a pie. Y entonces cuando usted cae en la cuenta, ¡uy! Se nos quedó el niño, ¿y a dónde está? Hay que devolverse a Pereira a ver si está aquí. Pues más o menos fue lo que aconteció cuando José y María se les había embolatado su hijo. Y entonces, no obstante, tienen que volverse un día de camino, sino que dice la palabra que 3 días. Sí, porque imagínese un niño de 12 años, ¿dónde lo van a encontrar? ¿Dónde sería el sitio? Ah, él durante la conferencia estuvo con tal amiguito, entonces vamos a la casa a ver que allá deben de estar jugando. No estaba allí. ¿Dónde más pudiera estar? 3 días buscándolo después de un día de camino. Y entonces, según la palabra da a entender un poquito, uno podía imaginarse o parafrasear, en el menos lugar donde uno encontraría un niño de 12 años, allí encontraron al Señor Jesucristo, en el templo, a sus 12 años. Y entonces, cuando lo encuentran, la mamá, claro, le dice: hijo, pero ¿qué nos has hecho? ¿Y cuál es la respuesta? ¿No saben que en los negocios de mi padre me es necesario estar? ¿Sí? Leamos ese texto en Lucas 2:49. Entonces les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Y claro, ustedes los versículos anteriores, entonces dice lo que antes comenté. Pero entonces vemos aquí al Señor Jesucristo desde muy temprana edad, dedicado, consagrado, dado totalmente a la causa de su Padre. De ahí después viene el bautismo, viene entonces el periodo de tentación también, pero Él va haciendo su trabajo, haciendo su labor, cumpliendo el propósito del Padre aquí en la tierra, dado, consagrado, dedicado totalmente. Y es interesante que después del bautismo del Señor Jesucristo, como que no descansó, sino que esos 3 años como que casi trabajó, se podría casi decir, las 24 horas, dedicado totalmente, hermanos. Es que cuando uno mira desde el bautismo de Él, que es que cuando Él ya aparece, llega allí, luego entonces dice que después de ello viene la tentación, después de ello entonces llega a Capernaum, y allí en Capernaum empieza su ministerio, y luego dice que recluta a los discípulos. Estamos hablando entonces de Mateo capítulo 3, Mateo 4. En estos capítulos de Mateo encontramos estos inicios del Señor Jesucristo. Hasta el final, dedicado, consagrado a su Padre Dios, separado para lo que lo habían encomendado. Pero también es importante entonces, ¿y qué de nosotros? ¿Con qué propósito nos llamó el Señor a nosotros, hermanos? ¿Con qué propósito el Señor Jesucristo te llamó a ti y a mí? ¿No creen, hermanos, que también es para que lo que Él inició, nosotros lo continuemos? ¿No será ese uno de los propósitos tremendos del Señor? Y me llama mucho la atención encontrar que es tan importante esta parte, el propósito para nosotros. ¿No será por eso que hay 5 veces en 5 libros diferentes que se nos habla, que se nos exhorta, no se nos sugiere, se nos manda a continuar con el trabajo, con el ministerio que el Señor empezó? Si usted lee, por favor, en San Mateo 28, 19 al 20, no lo lea, sino que apúntelo. ¿Se acuerda, cierto? Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, etcétera, etcétera. Y enseñándole que guarde, dice, por tanto, id. No es si a ustedes les parece, eso es un mandato. En San Marcos 16, 15, dice, y les dijo, por tanto, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. San Lucas 24:47 dice el Señor, y que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. San Juan 20:21 dice, entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también los envío. En Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo, etcétera, etcétera. En 5 libros diferentes, 5 veces nos dice que hay que continuar lo que Él empezó. Entonces, hermano, uno de los propósitos tremendo del Señor es que usted y yo continuemos la obra que Él empezó. Y hermano, por eso es que el Señor entonces a ti y a mí y a cada uno de nosotros nos ha dado como mínimo, ¿qué? Un don. Como mínimo, hermano, usted que está sentado allí, hermano cristiano, hermana, usted joven cristiano, usted como mínimo tiene un don de parte del Señor. Como mínimo. Y la voluntad del Señor no es que usted ese don lo eche al bolsillo o lo deje ahí quieto, hermano, hermana. La voluntad del Señor es que usted ponga al servicio de su iglesia ese don que el Señor le ha dado, como mínimo. Sí, estamos partiendo de lo mínimo, porque el Señor, y somos conscientes que entre nosotros hay hermanos y hermanas con más de un don. Hermanos, ¿qué estás haciendo en tu asamblea local? No me lo diga a mí, no me mire a mí, mire al Señor y mire la palabra, lo que le está diciendo a usted y a mí esta tarde. ¿Qué estás haciendo, hermano, para el Señor? ¿Será que de pronto estás frío, estás ahí patinando en los mismos problemitas de siempre porque no has entendido el propósito con el cual el Señor te llamó a ti y a mí, hermano? Hermanos, voy a decir esta palabra, pero no quiero herir a nadie, pero la voy a decir. El Señor no te llamó para que te quedes sentado aquí cada domingo, cada martes o cada jueves o cada miércoles o cada viernes, donde, según el horario de reunión en tu asamblea donde vienes. El Señor no te llamó con ese propósito, hermano. El Señor te llamó a continuar la obra de Él. El Señor me llamó a mí a continuar la obra de Él. Y seguro, hermanos, que si entendemos esta parte y lo llevamos al terreno y entonces empezamos a poner a funcionar ese don que Dios te ha dado, entonces empezamos a encontrar el gozo. Empezamos a encontrar qué es en verdad uno empezar a vivir en dependencia del Señor. Pero yo no encuentro mayor gozo que uno estar sirviendo al Señor. Y claro, vienen problemas, vienen dificultades. Pero entonces ahí es cuando uno empieza a entender del poder del Señor que le da a uno para superar cualquier obstáculo en esta vida, cualquier dificultad en esta vida. Pero mientras que uno, hermano, no esté haciendo algo para el Señor, mientras que uno esté consagrado, dedicado a la causa de Jesús, es difícil usted vivir con gozo esta vida cristiana. Y por eso, hermanos, es que hay veces algunos se enfrían. Y por eso es que hay veces algunos vuelven atrás. Y por eso es que hay veces algunos dicen que aquí no se siente el poder del Espíritu Santo. ¿Usted no ha escuchado eso en los hermanos que se van de la asamblea que dicen? Es que no se siente el poder del Espíritu Santo entre la asamblea. ¿Y cuál es el poder del Espíritu Santo? Si ya estamos bautizados con el Espíritu Santo, si ya estamos sellados con el Espíritu Santo, ¿qué es lo que pasa entonces? Ya se nos ha hablado. ¿Qué es la llenura del Espíritu? ¿Ya se nos habló? Si de pronto usted no estuvo al comienzo de la conferencia, el hermano Roland, algún paréntesis, está grabando todos los mensajes. Hermano, cómprelos y ahí te das cuenta. Ahí están algunas pautas, características. ¿Qué es vivir la vida llena del Espíritu Santo? Que a eso sí se nos exhorta, se nos manda. Y aquí termino mi corta introducción, hermanos. Pero que el Señor nos ayude a todos a que podamos encontrar el propósito con el cual el Señor nos llamó a ser parte de su iglesia.
Pasamos en el tema la consagración del Señor en su vida. Y el hermano Marcos nos ha explicado cómo el Señor Jesús ya a los 12 años formaba su vida, dirigido únicamente hacia el Padre, hacia su servicio delante del Padre. No tenemos tiempo para pasar toda la vida del Señor y en un tema abierto no es conveniente tomar demasiado tiempo. Solo vamos a leer cuatro versículos, cuatro momentos distintos en la vida del Señor Jesús, cuando vemos esta consagración. Marcos 1, 36. Empezamos al 35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban. Y hallándole le dijeron, todo te buscan. Y les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Sabemos todos que tenemos una tarea de parte del Señor. Y a veces, cuando hay mucha ocupación, el tiempo pasa muy rápido. Primera lección aquí de uno consagrado a su servicio, el momento de oración por la mañana. Y el Señor es un ejemplo aquí. Segundo, hay la circunstancia del día. Y un hermano que viene corriendo, diciendo, oh, hay mucho que hacer aquí. ¿Qué contesta el Señor Jesús? Verdad, hay muchas personas por aquí, pero vamos a los lugares vecinos. El Señor en su consagración no se dejaba conducir por una emoción, un suceso, mucha gente en un momento, sino el servicio recibido del Señor para anunciar el Evangelio a toda la Judea y más allá aún. Y el Señor en su consagración, viviendo en comunión, en oración, podía seguir en este camino según los pensamientos del Padre, según el servicio recibido y no según tal o tal palabra que podía dirigirle de otra manera. Pensado a otro momento en Lucas, en el capítulo 9, 51, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativo, mas no lo recibieron por su aspecto, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió, diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Momento particular en la vida del Señor Jesús. Se fue a anunciar la buena novela del Evangelio en todo el país, pero se acercaba el momento de ser recibido arriba, es decir, el momento de morir en Jerusalén. Y vemos aquí un aspecto muy particular del Señor. El servicio se hace, hay dificultades, pero hay un punto más fuerte, aún cuanto más difícil para él, y el Señor lo conoce. Y con la ayuda del Espíritu que moraba en él, lleno del Espíritu, hemos oído ayer, dirige, afirma su rostro para ir a Jerusalén. En confianza con su Padre, una posición firme, una dirección firme. Y el Señor no se deja desviar de una manera o de otra. Atraviesa el país de los samaritanos que no le reciben. ¿Cuál es la reacción de los discípulos? Una reacción carnal. Pero el Señor guarda la meta. Su ministerio era de salvar las almas. Y a pesar de la oposición, a pesar de reacción carnal de los que lo acompañaban, su meta era firme para Jerusalén, pero dulce para seguir a anunciar el amor de Dios. ¡Qué firmeza! Es como la aguja de una brújula que no puede desviar del norte. Y el Señor siempre conducido, consagrado, firme, pero dulce en el mismo momento. Su consagración era magnífica aquí. Otro pasaje en Juan. Juan 12:23. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Mas si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma, y que diré, Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Vemos aquí al Señor en una situación también muy fuerte, con distintos aspectos. Y podemos contemplar al Señor Jesús, por una parte, mirando a la gloria del cielo. Ha llegado la hora para que el Hijo de Hombre sea glorificado. Andaba en la tierra, pero con la mirada, con su corazón, ya en el cielo y en la gloria del Padre. Y así se hacía su consagración. Claro, sabía que el camino hacia la gloria era un camino pasando por la muerte. Y lo dice en el versículo siguiente: el grano de trigo va a caer en tierra. El que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Este último versículo es para nosotros, pero contemplamos la consagración del Señor Jesús andando hacia Jerusalén, andando hacia la muerte, pero con la mirada en la gloria, en la presencia del Padre. Nosotros podemos servir en circunstancias difíciles, no tanto como la del Señor aquí, claro, pero en circunstancias difíciles, la fuerza de la consagración se encuentra en la mirada, en la gloria del cielo, donde Cristo está hoy en día. Y si el alma sensible del Señor se turba en este instante, versículo 27, ahora está turbada mi alma. Y verdad que en su humanidad el Señor fue turbado, pero su consagración queda firme y en el mismo instante puede decir delante del Padre, para esto he llegado a esta hora. Turbado en su alma, pero firme para andar a la cruz, cumpliendo el servicio que el Padre le había confiado. ¡Qué ejemplo! Mucho más grande que todo lo que podemos vivir nosotros, pero en esta dirección de la gloria, de la obediencia al Padre. A veces turbado, pero es un motivo de conversación con el Padre para confiarle este sentimiento de ser turbado, pero aún andando en el servicio que Dios le ha dado. Y para terminar, en Juan también, en el capítulo 18, versículo 8 al 11. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote, le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Marco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado no la he de beber? La gente viene de noche en el jardín. No son gente amable, sino que vienen con espadas, con palos, pone la mano sobre el Señor Jesús. Vienen a cogerle. Y el Señor es apacible. El Señor da testimonio. Hoy he dicho que yo soy el que ustedes están buscando. Que pase en la consecración del Señor Jesús. Había confiado su alma a su Padre y podía, frente a esta gente mala, esta muchedumbre, guardar todo su calma, diciendo, soy yo, dejad estos mis discípulos. Podía reprender a Pedro que con ánimo grande había sacado su espada y decirle, no tanto tú te has equivocado, sino aún una cosa más fuerte, la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. No se trata de un momento entre estos hombres malos y yo mismo, decía el Señor, sino que se trata del servicio, más que el servicio, la obra grande de la cruz. Y en este camino estoy, y en este camino sigo andando. Son pocos versículos, hermanos, pero en todos los evangelios podemos contemplar al Señor Jesús, su consecración fuerte y dulce al mismo tiempo, porque se confiaba en el Padre, tenía delante de él la gloria venidera y andaba con dulzura, pero con firmeza, que el Señor nos da de andar siguiendo al Señor Jesús con algo de semejanza con él. Y que Él bendiga este ejemplo del Señor para cada uno de nosotros.
Hay tres aspectos prácticos en lo que tiene que ver con la consagración que vemos en la vida del Señor Jesucristo. Los tres aspectos han sido tocados por separado y quisiera dar un realce sobre esto. Primero, pues sería bueno como colocar a manera de llamar la atención que consagrarse a algo, uno puede cambiar la palabra y también es dedicarse a algo, es dedicarse, estar realmente metido en eso. Y yo me pregunto, ¿cuántos nos gustaría, por ejemplo, ser obreros de tiempo completo? ¿Cuántos les gustaría ser obreros de tiempo completo? Sí. Bueno, ¿y qué impide que eso se haga? Consagración al Señor. En el Antiguo Testamento, no lo va a leer, solamente lo anunció, en Números capítulo 6, ahí se llama la atención sobre un tipo de consagración muy especial. Los que han leído allá es el voto de los nazareos. Eso pues paga la pena pegar una leída. Y parece ser, en la forma como está explicado, de que era posible también hacer un voto por un tiempo. Y por un tiempo dedicarse a hacer un voto delante del Señor. Y se deben seguir unas reglas que iba a tener estas personas. Y cuando uno sigue mirando la historia, se da cuenta de que algunas personas fueron consagradas, no ellas, sino que alguien las consagró. Y después esas personas respetaron o no el pacto que se había hecho desde antes. Por ejemplo, Samuel. Samuel fue consagrado a Dios ¿por quién? Por su madre. Sí, su madre oró a Dios y le dijo, si me das un hijo, ¿qué voy a hacer? Lo voy a consagrar a ti todos los días de su vida. Y Samuel respetó ese pacto que su mamá había hecho con Dios, lo tomó para sí y Samuel sirvió a Dios todos los días de su vida y desde muy pequeñito, no tuvo que esperar a estar muy grande, ya servía en el templo, 5 años, algo así tenía cuando fue dejado en el templo. Pero hubo otro hombre, Sansón. Sansón fue pedido en consagración desde antes de nacer, Dice que fue nazareo desde antes de nacer, pero no respetó el pacto que se había hecho sobre él. A Jesucristo nosotros lo vemos consagrado desde antes de su nacimiento y hasta lo último de su muerte. Tres aspectos para resaltar. Uno, Jesús se consagró a Dios. Y eso lo demostró cosas que ya hemos explicado con el sometimiento de su voluntad a Dios, con su vida de comunión con Dios, levantándose temprano. Acabamos de tener lectura sobre eso, levantándose muy de temprano, pasando tiempo. Antes de comenzar su vida pública, estuvo 40 días en el desierto y él dedicó tiempo para pasar a solas con Dios. Queremos servirle al Señor, necesitamos consagración a Dios. Necesitamos pasar mucho tiempo con el Señor. Se notaba la sabiduría de Jesucristo, el conocimiento de la palabra. Qué triste cuando vemos que hay alguien en el frente hablando y no sabe ni dónde están los versículos que es cuáles está citando. Jesús sabía de lo que estaba hablando y dicen que él enseñaba como quien tiene autoridad. ¿Por qué? Porque estaba consagrado a su labor, hacer la voluntad del Padre. Pero también Jesús, parte de su trabajo en la tierra era llevar el Evangelio. ¿Se consagró a eso? Claro, el Señor ya lo hemos visto y lamentablemente no tenemos el tiempo y no lo tuvimos para mostrar cómo Jesús tenía bien de presente que tenía que usar toda oportunidad que se le viniese a las manos para presentar las buenas nuevas de salvación. Tengo sed. Ah, yo no le puedo dar agua a usted. ¿Sabe? Yo tengo un agua incluso más importante que la que usted me está negando. Y le enseñó a la mujer samaritana. Vino un hombre: Señor, ¿sabe? Sé que vienes de Dios porque cosas tan espectaculares como las que tú haces, solamente alguien que viene de Dios. Pero ¿sabes una cosa? Tú que sabes tanto y entiendes tanto, te es necesario nacer de nuevo. Y entra en una conversación con Nicodemo. Y si usted comienza a ver con cada uno, ¿sí? La historia de Mateo, de Zaqueo, de Pedro. ¿A Pedro de qué le habló? De pescados. Y el Señor transformaba su conversación. ¿Por qué? Porque no necesitaba un aspecto especial. Nosotros a veces pensamos que tenemos que hacer una campaña evangelística para poder compartir. No, Él estaba dedicado de tiempo completo. ¿Qué impide que sirvamos al Señor de tiempo completo? Los que queremos servir al Señor de tiempo completo, ¿qué es lo que impide? Si usted ve el ejemplo del Señor Jesucristo, nada pudo impedir su servicio de tiempo completo al Señor. Siempre estaba encontrando una oportunidad. Con cada persona que llegaba a Él. Claro, usted puede tomar dos actitudes. Hace poco le comentaba en otro grupo. Suponga que en esos tiempos y por allá en esos lugares se arrima un guardia y le dice a un romano y le dice a un judío: estoy muy cansado, cójame esta maleta que yo tengo y camine, me la lleva una milla. No, claro, tengo que llevarla. Porque ustedes son los opresores, nos tienen oprimido nuestro pueblo. Y claro, yo le voy a llevar esa tula porque ustedes nos están sometiendo, pero un día va a venir el Rey de Reyes, el Señor de Señores, nos va a liberar. Y entonces ustedes van a ver lo que vamos a ser capaces de hacer con ustedes y lo vamos a pisotear. Se puede tomar una actitud como esa. Pero si usted está dedicada su vida al Señor, probablemente usted diga de una manera diferente. ¿Qué dijo Jesús cuando habló de llevar una milla? Si alguien te pidiere que cargases una milla, ¿usted qué le contesta? Señor, claro, lo veo muy cansado, camine y le ayudo. Sí, ¿sabe? Y le va llevando con mucha alegría. Y cuando va a llegar, no, yo lo veo con muy cansado. Venga, yo más bien le ayudo otra. Uy, este es tipo tan raro, ¿cómo así? ¿Y usted por qué está tan amable? No, usted sabe por qué. Porque es que yo conocí un hombre llamado Jesús que cambió mi corazón. Y usted tiene una nueva oportunidad en ese momento a ese hombre que lo va a oprimir para compartir el evangelio. ¿Usted se imagina la diferencia? Claro. Y esas oportunidades las tenemos nosotros a toda hora. El Señor no la perdió, la oportunidad. Cuando usted ve el sufrimiento de alguien, ¿qué hace? El Señor dice, ya he escuchado dos veces este llamamiento hoy, el Señor tuvo compasión. Primero, dedicación a Dios. Segundo, dedicación al evangelio, a llevar las buenas nuevas. Pero hay algo muy especial. Jesús, en medio de todo esto, también tuvo dedicación a un grupo pequeño. Tercer punto. A un grupo pequeño. De todos, Él escogió 12. Con esos 12, Él comía, caminaba, trasnochaba, pescaba, andaba en las barcazas. Y de ciudad en ciudad, a la multitud le daba una charla y a ellos la explicación de qué fue lo que quiso decir. Se dedicó especialmente a 12 personas. ¿Por qué? Porque el Señor miraba a la obra que se debía cumplir y Él estaba preparando los que debían llevar el mensaje de ahí en adelante. Y nosotros en eso, hermanos, también tenemos que aprender del Señor en su dedicación doble. Ustedes, mis queridos hermanos, que son líderes en sus iglesias, algunos en avanzada edad, ¿quién los va a suceder a ustedes dentro de poco cuando Dios los llame a su presencia? ¿Quién? ¿O va a suceder que cuando los Elías sean levantados, los Eliseos no han sido preparados? ¿Quiénes? Es una responsabilidad nuestra y Jesús nos la mostró. Él no se descuidó en esto. Sí, Él estaba seguro de quiénes estaban quedando detrás. Estaba formando las personas, los líderes que debían continuar la obra que Él había comenzado. Él no tuvo una familia, Él formó ese grupo. Pero para nosotros también ese es un doble aspecto de este tercer punto. Un grupo pequeño entre los hermanos, hay que dedicarles ese tiempo. No se puede pensar en levantar a alguien si usted no comparte con él. Es muy fácil apoyar a un hermano cuando uno ora con él juntos. Es muy fácil condolerse de él. Es muy fácil sentir el dolor y la alegría de él cuando uno pasa el tiempo con él. Como de pronto nos dice a veces Felipe, conocer los hermanos en el hogar es saber de qué se están alimentando. Pero también cuidado con sus hogares. No es dedicarse a las multitudes y sus hogares descuidados. Cuidado hermanos líderes. Jesús no descuidó el trabajo de los suyos. A Jesús se le perdió uno. O sea, no es garantía 100% de que nada va a suceder. Pero usted debe recibir de Dios la responsabilidad. Debemos consagrar nuestra vida al servicio a Dios, podemos decir a la sociedad y a nuestro grupo cerrado, el familiar y el grupo cristiano nuestro. Allí donde Dios nos ha colocado, nosotros debemos usar nuestro tiempo, nuestras energías, lo mejor de nosotros, para dedicarlo a la obra del Señor. Y ojalá sean las primicias